Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Estás en el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad, un programa dedicado al venerable Enrique Yo. Página oficial de Enrique es www.enriqueyo.com. Y en las redes sociales podés encontrarlo en Instagram, Facebook y en YouTube colocando Enrique Yo Oficial. Nuestro programa también lo podés encontrar en YouTube colocando el nombre del programa, Enrique Yo Camino a la Santidad, o buscándome como gdamski.com. Y allí podés encontrar todos los programas emitidos hasta el momento. Una obra maravillosa realizada por Juan Manuel Viatti. Los invito a escuchar una disertación maravillosa sobre la vida de Enrique Yo, realizada por uno de los jóvenes de ACDE.
A Ignacio García Suárez, alias Nacho, socio de ACDE Joven, para que nos presente a una persona muy importante y muy especial que sigue y continúa inspirándonos. Probablemente muchos lo conozcan, y en este caso estamos hablando de Enrique Yo, fundador y primer presidente de ACDE.
Voy a contar algunas cuestiones básicas de la vida de este gran hombre que nos puedan servir a modo de inspiración en lo que es el vivir una vida cristiana. Una vez estaba hablando con un sacerdote amigo, y me dice: bueno, si vos alguna vez tenés ganas de crecer espiritualmente, tenés que leer y meditar la vida de los santos. Y bueno, si bien es cierto que Enrique Yo no está canonizado, no por eso no podemos decir que su vida, su testimonio, no tiene un nivel inagotable de inspiración. Bueno, es bien sabido que Enrique Yo estaba bien atravesado por su fe católica. Y esto lo podemos ver en muchos aspectos de su vida. Por eso la charla tiene ese nombre. Por ejemplo, podemos ver que en las cartas que se escribía con su esposa Cecilia mientras él estaba cumpliendo sus servicios en la Marina, ahí claramente ya estaba plasmando su fe unido a su amor. Por ejemplo, una de las cosas que le decía a su amada era que deseaba transmitirle a sus hijos el rezo cotidiano del Santo Rosario. En otra oportunidad le había dicho, por algún motivo, algo así, ¿no? Por algún motivo, en el día de hoy que comulgué, te tuve bien presente, o que rezaba constantemente a la Virgen María por ella, y bueno, y por su unión y por su familia.
Auditorio Plaza Galicia.
Hola, soy Verónica Andriani, directora del Grupo de los Cristico Andriani. Vivimos tiempos muy difíciles, que nos desafían y nos exigen dar todo de nosotros en cada momento. Por eso me entusiasmó la idea y la propuesta de detenernos y reflexionar. ¿Cómo podemos llevar paz a nuestras vidas? ¿Cómo construir la paz en nuestro entorno y en nuestras comunidades? En mi caso encuentro la paz en mi casa, en mi familia, en mi pareja y en entidades donde podemos hacer algo más que nuestro trabajo diario. Por eso quería preguntarte vos, ¿cómo encontrás la paz? Me gustaría que te sumes a la conversación.
Vení a Argentina, la jornada anual ACDE Joven. Jueves 19 de octubre, 17:30 horas, Auditorio Plaza Galicia.
Hermoso el testimonio que nos dio. Ahora, ¿querés vos conocer más sobre la vida de Enrique Yo? ¿Querés vos que estás escuchándome del otro lado, nuestro gran oyente, el que siempre está, el nuevo, el que por casualidad cambió la sintonía de la radio y nos encontró. Tal vez porque Enrique Yo quiere que lo conozcas. Enrique Yo, www.enriqueyo.com, tenés la página oficial. También podés encontrarlo en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. ¿Querés saber más sobre la vida de Enrique Yo y querés que nosotros te lo enviemos? Mandanos un WhatsApp al 1130 98000 y te vamos a estar enviando los libros de Enrique, la biblioteca digital de los libros, la biblioteca digital de las revistas. Estamos haciendo ya la cuarta revista de Enrique Yo, del venerable Enrique Yo. También te podemos enviar el tango, te podemos enviar la estampa para que puedas rezarle al venerable Enrique. Y todo lo que nosotros te enviemos no tiene costo alguno. No sale absolutamente nada. Nuestra gratitud es que nos escuches, que nos sigas, que nos pongas un like en YouTube y que puedas estar todos los viernes enterándote de los nuevos proyectos en todo el mundo, en las provincias, en las distintas provincias de la Argentina, en India, en Brasil, en Perú, Paraguay, Bolivia, España, Estados Unidos, en todos lados. Hoy están hablando de Enrique Yo. ¿Te lo vas a perder? Dale, mandanos un WhatsApp al 1130 98000 y te vamos a mandar absolutamente todo lo referente a la vida del venerable Enrique Yo. Estuvimos hablando con Sara Yo de Crito sobre la ley de comunidad empresarial y nos contaba cuál es el objetivo de esta ley.
El proyecto de ley comunidad empresarial es muy abarcativo, porque ya existe un día del empresario, un día de los sindicalistas, un día de cada gremio, de cada sección laboral que existe. También hay un día de la responsabilidad social empresaria, pero con este proyecto se quiere subrayar la importancia de todo lo que gira alrededor de cualquier empresa, que sirve para que la gente se gane la vida y sea autosustentable, independiente, y bueno, por eso se puede decir que esta ley abarca no solo a los que trabajan adentro de una empresa, sino también a los clientes que compran esos productos, a los proveedores, mismo a los vecinos, que se les mejora su calidad de vida, porque al haber una empresa hay más vida, más movimiento. O sea que esta ley tiene en cuenta todo el sistema planetario que gira alrededor de hasta de las empresas más pequeñas.
Es la ley 27.719, que fue declarada como el Día de la Comunidad Empresarial en Argentina. Se celebra el 27 de agosto y es en un homenaje al empresario Enrique Yo. Dice la fecha, bueno, se conmemora el aniversario del fallecimiento de Yo, fundador de la Asociación Civil para el Desarrollo Empresarial, ACDE. Por eso, siempre desde ACDE se trabaja todo el año con el premio Enrique Yo. Y también fue un galardón que fue entregado en La Plata por Cáritas Argentina. Ellos también entregaron el galardón Enrique Yo.
Para compartir otro Historias de Santidad y continuar con este recorrido que realizamos ya desde hace algunos viernes, encontrándonos con la vida de tantos hombres, tantas mujeres también laicos, historias muy contemporáneas, cercanas en el tiempo, pero estas historias de quienes supieron desde distintos ámbitos responder al llamado de Dios que los invitaba a compartir su vida en misión.
Y bueno, hoy traemos la figura de alguien muy querido aquí en nuestro país, que ya ha estado aquí en Historias de Santidad, y siempre es bueno reencontrarnos con la vida y la obra del venerable siervo de Dios argentino Enrique Yo, esposo, padre, empresario, que animó diversas instituciones laicales, que fundó en 1952 lo que hoy conocemos como la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Vamos a dialogar con su hija Sara, vamos a recibir a la doctora Silvia Cordiale de Roma, como siempre, así que un hermoso programa.
Nos conectamos entonces inicialmente con Roma, con la doctora Silvia Cordiale. Muchas gracias por ser más, por ser parte una vez más de este Historias de Santidad, Silvia. Buenas tardes.
Buenas tardes, una alegría de compartir estos cuatro programas que hicimos, que queremos presentar en noviembre, sobre el tema de la santidad laical, buscando, ¿no?, como testimonio de santidad de nuestro continente, laicos, casados, padres o madres de familia, que bueno, en la cotidianidad de la vida, que significa, ¿no?, tener una familia, educar a los hijos, el trabajo, la profesión, han encontrado ¿cómo se puede decir?, ese sendero luminoso de santidad y de seguimiento del Señor, de los principios evangélicos. Y bueno, hoy, que es este tercer encuentro, este tercer viernes que nos dedicamos a presentar estos testimonios de santidad, hemos pensado de Argentina en la figura seguramente de Enrique Yo. Y bueno, tenemos con nosotros de invitada a Sara, a su hija, que ya en otras ocasiones ha estado acompañándonos, porque nos queremos centrar sobre todo, porque hubo programas en los que hablamos de Enrique Yo como dirigente de empresa, fundador de ACBE, miembro de la Acción Católica, ¿no?, todos sus apostolados en la doctrina social de la Iglesia, para hacer conocer y promover la doctrina social de la Iglesia. Pero hoy queríamos detenernos, como lo hicimos en los otros testimonios de santidad que hemos presentado los otros dos viernes pasados, esposo y padre de familia, devoto de la Virgen Santísima, ¿no? En estos aspectos. Como hemos también visto hablando de María Esperanza Bianchini, que estuvo con nosotros, María Coromoto, su hija, y su yerno, hoy tenemos a Sara, que es hija, una de las hijas mayores de Enrique, que, bueno, por ser una de las hijas mayores, una de las que compartió más años de su vida con Enrique, ¿no? Así que, nada, yo diría, creo que la figura de Enrique Yo ya la conocemos, los datos biográficos, ya lo hemos hablado varias veces en los programas de Radio María Argentina. Brevemente recordar que nació el 26 de febrero de 1921, que era hijo de Enrique Ernesto Yo y de Sara Torquins, que nació en París porque su padre es de corazón de trabajo, entonces estaba en ese momento allí, y que también allí lo bautizaron el 25 de abril del mismo año que nació, que lo bautizó su tío Adolfo Torquins, y que a los dos años, el 27 de agosto de 1925, fallece su madre y él, con su hermano mayor, quedan a la educación, digamos, de su padre, pero que en realidad su padre se confía a las famosas tías que lo acompañaron y lo educaron y le estuvieron tan cerca. Después sabemos que Enrique frecuentó la escuela de los hermanos de la Salle de Buenos Aires, que ahí inició su camino de fe y vida cristiana, y que después sintió así, digamos, la inquietud, ¿no?, de entrar en la Academia Naval, que frecuentó varios años, que llegó a ser oficial, y que, bueno, sabemos que ese famoso viaje a Estados Unidos porque iba becado para hacer una especialización en meteorología, es donde se cuestiona, ¿no?, ya venía cuestionándose de dejar la carrera naval y sentía que Dios lo llamaba a realizar un apostolado en el mundo obrero, en el mundo del trabajo. Y bueno, después de llegar a Estados Unidos, bueno, decide definitivamente no de dejar las Fuerzas Armadas y ahí hace un periodo de, como diríamos así, de perfeccionamiento en actividad empresarial en una empresa con la cual la empresa Rigoló estaba trabajando. Y bueno, allí vive un periodo en Estados Unidos, un periodo breve, y vuelve a Argentina y ya se dedica a trabajar en las empresas Rigoló, que en realidad estaban vinculadas no a su familia, sino a la familia de su esposa, ¿no? Y bueno, toda su vida la dedica allí, y aparte al regresar también, por distintas circunstancias, se adhiera a la Acción Católica, primero la diócesis de Buenos Aires, después colabora a nivel nacional, y bueno, con todas las actividades que estaban realizando, por todo el contexto histórico que estaban viviendo, surge esta idea de fundar ACDE, después de haber tenido la experiencia, porque le se lo pidió el entonces Cardenal Arzobispo de Buenos Aires, después de la Segunda Guerra Mundial, recoger ayuda para los países de Europa, porque así se lo había pedido el Papa Pío XI, ¿no? Pío XII, perdón. Y de esa experiencia, de esa colaboración, surge esa idea, ¿no?, de fundar ACDE, y de ahí, ¿no?, parte todo. Pero en el fratempo, como dicen en Italia, Enrique y su esposa se abren, digamos, al amor, a la vida, y Cecilia da luz 8 hijos. Y bueno, ahora vamos a hablar con Sara cómo era la vida de familia con tantos chicos todos juntos en un departamento que no era grandísimo, pero bueno, que nos cuente un poco eso, la cotidianidad de la vida familiar, el clima en el que se vivía, cómo era Enrique como padre, así que bueno, Sara, te paso la palabra a vos.
Ay, gracias, Ingrid, por esta síntesis que hiciste, perfecta, y bueno, cuando era chica no me daba cuenta, pero con la perspectiva del tiempo, me di cuenta exactamente lo raro que era cómo el padre valoraba muchísimo así la vida en familia, de estar en su casa con sus hijos. Es como que disfrutaban mucho, porque muchas veces la gente ahora es como que es obvio que en su casa se va a descansar y a comer y nada más, y no se valora tanto ese diálogo, esa unión. Yo me doy cuenta, era porque los dos habían perdido a sus madres cuando eran muy chicos.
Qué grato siempre escuchar a Sara Yo hablando de su papá. En el segundo bloque vamos a seguir escuchando el venerable siervo de Dios Enrique Yo, el testimonio de su familia. Esto lo realizó Radio María Argentina y realmente es algo que no podemos dejar de conocer, de escuchar la vida del venerable. Como cada persona que pasó por su vida, que pasó por alguno de los libros de Enrique, los jóvenes que no lo conocieron en persona pero conocen su legado, pasan y realmente dejan mensajes que son esperanzadores para todos. Nos vamos a un corte, enseguida regresamos, estamos en Radio Amadeus 91.1 en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Y regresamos. Con más Enrique yo camino a la santidad. Como les dije anteriormente, seguimos escuchando la entrevista que le realizó Radio María Argentina a Sara Yo de Crito, hija del venerable Enrique Yo.
Siempre tenía un lema que era el rey Salomón, que decía, dame un corazón de que escuche. Cuando Dios le dijo en un sueño que quiso que quede, y él le respondió, dame un corazón que escuche. Porque se da cuenta que a veces somos como egoístas, y como que estamos encerrados en nuestros pensamientos, en nuestras vidas, y no nos importa lo que piensan los demás, seguimos corriendo. Y especialmente con los chicos, porque los chicos a veces realmente tienen, hacen drama por cositas chiquitas, entonces como que a uno se impacienta. Y a mí me acuerdo que me encantaba contarme, y yo digo, ¿qué pagada le contaría yo? Y yo estaba feliz, sabía que él me iba a escuchar y que no sé qué, y que sentía su voz. Lamentablemente no me acuerdo qué, pero por ejemplo una vez me acuerdo que no sé qué estaba contándole, y él se arrodilló en el piso para escucharme mejor con su orita cerca de mi boca, que yo estaba protestando por algo, así que yo tenía que haber sido muy chiquita.
Claro.
Y eso los papás a veces no lo hacen, porque realmente los chicos que a uno de adulto le parecen pagadas las cosas que los chicos. Eso es muy lindo, era un acto de verdad, de verdad calidad con sus hijos, y que parece una pavada, pero yo lo valoro muchísimo. Da muchísimo, fortalece mucho a los hijos sentirse así, escuchados y lo que sea. Y él lo hacía realmente, no por lo hacía deliberadamente, porque ahora leyendo todos sus pensamientos y todo lo que él estudió, veo que él sabía que eso era un camino de santidad, y que también era un camino que facilitaba la convivencia, porque no solo en la fábrica él escuchaba los problemas. Me acuerdo que contaba que a veces los directivos entraban a la fábrica mirando para abajo para que nadie los moleste con problemas. Bueno, a veces pasa también eso con los esposos y los padres de familia, que están cansados, no quieren escuchar problemitas y no se quieren involucrar. Y bueno, mi papá no era así, realmente estaba atención, y bueno, yo me acuerdo de él y trato de hacer lo mismo, y me va bien, porque cuando uno presta atención a los demás, es como que los propios problemas disminuyen, y entonces uno la pasa mejor y trata de acompañar y comprender. Y es muy grata, sí, la convivencia, hay que valorizar la vida de hogar y todo eso. Y así que bueno, eso es lo que quiero, porque a veces es como que no se valora el rol de esposo, de padre de familia, de madre de familia, y es muy importante. Por ahí los psicólogos los subrayan, pero tendríamos que subrayarlos todos, porque ese trato y esa... ese diálogo y esa comprensión realmente mejora la calidad de vida de todos. Y a veces uno está pensando más en otras cosas, y entonces se descuida este aspecto familiar que es realmente una joya, y que realmente es un sostén para todos los vaivenes que hay en todos los días, ¿no? Y la sorpresa. Así que bueno, lo que más quiero decir es que cuando papá murió, yo recién cumplía 16 años, o sea que no era tan grande, pero sí me acuerdo muy bien que siempre me preguntaba cómo te fue, qué hiciste, qué sé yo, y yo eso lo valoraba mucho y pensaba, bueno, ¿qué le voy a contar? Ese diálogo es algo, es una joya, yo creo. Y no es necesario que un psicólogo lo diga, es algo de sentido común, y valorizar mucho lo que es la cotidianidad, como decía Silvia, hacerse santo en esas pequeñas cosas. no dejarlas así pasar, como perder el tiempo y dejarlas como poco valiosas. Es ahí, en esa batalla, es la que uno puede ejercer la caridad en mayor o menor grado, y es muy grato. Es como empezar a vivir el cielo en la tierra. No sé quién lo dijo, pero sé que lo ha dicho algún teólogo por ahí. Pero en la santidad, ¿no? En la santidad, pasarlo todo por el primer mandamiento, que es más importante de todos, amar a Dios y al prójimo por amor a Dios. Es más importante eso, que no robar, no matar, todas las cosas que llegan del olivo, mandamiento, y la gente no se da cuenta de lo valioso que es eso. Así que bueno, no sé si estoy un poco confusa en lo que digo, pero es muy grato para mí recordar eso, y todavía siento esa fuerza que me dio él con ese cariño, ¿no?
Gonzalo, recién, bueno, tantas anécdotas, mucho más en esas otras facetas, que habría que dedicar otro programa entero para eso, pero hoy hemos querido detenernos también en estos aspectos donde con tanta sencillez vamos descubriendo su camino de santidad en la familia.
Así es, y conectados desde Roma, además, con Silvia Correale, postuladora de su causa. Silvia, te damos la palabra. ¿Hay algo más que te parezca pertinente sumar para dejar una pincelada más sobre la vida de Enrique Yo?
Sí, o sea que, bueno, se casó con Cecilia el 23 de octubre de 1943, y aparte de tener 8 hijos y educarlos, que no era poco, también tenían tiempo para participar en unos grupos de matrimonio que se fueron formando en la diócesis de Buenos Aires, que se llamaban Grupos de Nazaret, para que era un camino formativo para los matrimonios, y que después de allí, después, bueno, con el tiempo evolucionando, ¿no?, ese camino de apostolado, surge el movimiento familiar cristiano en Argentina. Él puso toda su familia bajo la protección de la Santísima Virgen María. Era muy devoto, sobre todo, de la Virgen de Luján, y cuando tenía algún problema grave en la empresa, tuvieron algún momento algún problema importante con los hornos, se fue a Luján a pedirle a la Virgen la gracia, ¿no?, de solucionarlo. Efectivamente, cuando volvió, se había solucionado el problema. Y después, él, en un momento determinado también de su actividad como empresario, tomó esa decisión interior, ¿no?, de nombrarla a la Virgen su socia. Él hablaba de la Virgen María como de su socia, ¿no? Así que eso demuestra cuánta devoción él le tenía a María Santísima, y cómo le confiaba toda su actividad empresarial, para que ella le resolviera las cuestiones más difíciles, ¿no? Así que otra cosa muy importante también es que, resumiendo lo que nos contaba Sara, es que Enrique y Cecilia educaron a sus hijos con amor, pero en el ejercicio de la libertad, y de frente a lo que hoy nosotros vemos, ¿no?, que es un individualismo postmoderno. En cambio, la actitud de él fue la de acercar, intentar favorecer y fortificar los vínculos familiares, ¿no? De todo lo que nos contaba Sara, vemos como él estaba presente, dialogaba con sus hijos, los acompañaba, y eso es el modo de favorecer y fortificar y fortalecer los vínculos familiares. Y también, como dije antes, ¿no?, con el rezo del rosario en familia a la noche, y el tratar de hacer el esfuerzo también por, cuando le era posible, él estar siempre en casa almorzando y cenando en familia, ¿no? Y después hay alguna anécdota interesante, que es que ellos tenían una quinta, ¿no? O sea, la quinta que tenían ustedes. Entonces tenía una pileta de natación, pero estamos hablando de los finales de los años 50, o bueno, durante los años 50. Entonces, los chicos, los amigos de que estaban, que eran los que vivían habitualmente ahí, no es que eran de fin de semana, enloquecidos jugando la pileta con Enrique y él con todos los chicos, y al final terminaron haciendo como un club, no sé si era el Club Tachito, una cosa así, ¿no? Para le hizo una cancha de fútbol a los chicos, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Que lo hacían casi único a Enrique, porque lo seguían no solo los hijos, sino también los amigos de los hijos, iban atrás de él, ¿no? Porque él jugaba con todos los chicos. Y otra de las cosas que también muy impactante es que uno de los viajes que hizo a Europa, cuando volvió con un montón de regalos. Entonces tenían un señor que era del servicio, ¿no? Que lo fue a esperar, una especie de chofer y también de ayudante, que lo fue a buscar al aeropuerto, lo trajo con auto a la casa. Cuando llega a la casa estaban todos los hijos de Enrique esperando los regalos. Pero él, ¿qué hizo? Él llamó primero al hijo de este señor y le hizo elegir el regalo primero a él y después a los hijos, que es una cosa verdaderamente fuerte, ¿no? Tenía esos gestos tan educativos, pero que iban dejando una semilla en el corazón y en el alma de sus hijos, ¿no? Así que era un hombre excepcional, extraordinario, y bueno, una pena que haya muerto joven, pero el señor estaba la voluntad de Dios que fuera así, ¿no? Así que bueno, esto es lo que quería resaltar de Enrique como esposo y como padre de familia, después como esposo excepcional con su esposa, amoroso totalmente, ¿no? Una cosa de santa envidia, ¿no? De todas las mujeres por los gestos delicados que él tenía con su esposa, ¿no? Cómo la amaba, cómo la cuidaba, cómo estaba siempre cerca. Efectivamente, después cuando muere Enrique, el primer tiempo Cecilia se la pasó bastante mal, porque era su apoyo, ¿no? En todo. Así que bueno, eso también algo muy hermoso de testimonio de su vida, y bueno, demos gracias a Dios que al instruirse esta causa ha salido a la luz tantas cosas hermosas.
Te hacemos una pregunta. ¿Qué opinas de Enrique Yo? Mándanos al 11 30 98 1000 tu opinión. ¿Qué legado, qué libro, qué frase, qué te inspira Enrique Yo?
Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Yo es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo: que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal.
Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano.
Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente, y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara, y sentía que esa experiencia podía ayudarlo.
En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto.
Enrique amaba leer. Y un día, en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano.
Todos los santos se adelantan a los tiempos. Creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Yo, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y de dignidad para todos.
1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario. Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio llega al cargo de gerente general. Un gerente singular que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores.
Yo trabajé de muy joven Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir mucho, muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas.
Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos.
En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa que fueron diferenciales.
Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina.
Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo.
Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos.
Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas. Sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba.
Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado.
Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa.
Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente.
Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado.
Un hombre que tenía 1.000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia.
Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario.
Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces.
Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba, porque entraba silbando y era como que traía una alegría.
Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad.
Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo: si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy.
Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores.
Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. la máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él.
Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando.
En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Show a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato. Entonces decido hacer un trato con él.
Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer.
Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir.
Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento.
Cuando la iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona. Y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad.
Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien.
Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano.
El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos.
Una vida ejemplar.
Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció.
Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás.
Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó.
¿Qué te puedo decir? ¿Qué más puedo hablarte sobre el venerable Enrique Yo? Nos encontramos la próxima semana en Radio Amadeus 91.1 en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Viernes 22 horas y los domingos a las 12.
Enrique Yo Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.